Quiero tomar tiempo para tomar comunión. Eso es lo que usamos, son los elementos que usamos. Si quieres participar en tomar la comunión o la Santa Cena y no agarraste uno de esos, levanta la mano y alguien puede pasar y darte uno. Si quieres tomar parte en la comunión o la Santa Cena, vamos a hacer eso. Y quiero, en forma de preparación, quiero mirar en Corintios, Primera de Corintios capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 5, miren lo que dice. Y esto es en preparación para tomar la comunión. Dice Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo le está escribiendo a estas personas, cristianos en este lugar, Corinto. El Corinto era una ciudad metropolitana, era una ciudad donde había mucho dinero, era una ciudad donde llegaban los barcos, mucha gente llegaba, solamente estaba ahí un poquito de tiempo, había mucho intercambio de dinero, y cuando eso sucede, normalmente no es bueno para la moralidad y los valores de la comunidad. Entonces, Corinto era conocido como un lugar muy pagano, muy mundano, inmoralidad. Y cuando establecieron una iglesia en esa ciudad, la gente que era ahora parte de la iglesia eran personas que vivían en esa cultura, obviamente, que habían salido de esa manera de vivir. Y al mismo tiempo, porque estaban todavía dentro de esa cultura, mucha de esa inmoralidad se estaba queriendo meter a la iglesia, al punto que, si conocen la carta, en el capítulo 5, Pablo los tiene que regañar porque había un muchacho, un hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y Pablo dice: ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden soportar eso? Arreglen esas cosas. Entonces, el capítulo 6 dice: y esto erais algunos, mas ya Dios, por medio de Jesucristo, nos ha lavado, santificado y justificado. Y dice que antes éramos ¿qué? Pues déjenme decirles lo que Pablo les dice. En el versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, les escribe una carta y dice: no se equivoquen. Porque lo que estaba pasando ahí es que decían: oh, pero Dios es amor, Dios es muy grande y su gracia cubre todo. Y hasta cierto punto es cierto. Para una persona que se arrepiente de su pecado y se rinde ante Jesucristo, encuentra un Dios amoroso, lleno de gracia, listo y dispuesto a perdonar. Pero Pablo está diciendo: no abusen de esa gracia, porque si hay personas dentro de ustedes que todavía son estas cosas, esas personas no heredarán el reino de Dios. Ahora, no está diciendo que si una persona comete un error, ya estuvo. Está diciendo ahí, y el problema que estaba existiendo es de que había cierta inmoralidad en la iglesia y nadie decía nada, y lo estaban aceptando como si estuviera bien. Y decían: bueno, pero es que Dios es grande. Sí, Dios es grande, y por esa razón tenemos que hacer las cosas bien como Él manda. Pero dice: no erréis, no te equivoques, ningún borracho, ningún idólatra, ningún estafador, ningún pecador sin arrepentirse entrará en el reino de Dios. Bien importante. Pero después les dice el versículo que les compartí. Dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu de nuestro Dios. Un cristiano es una persona que era una de estas cosas. Nosotros, como cristianos, somos personas que hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, que en un tiempo éramos y estábamos muertos en delitos y pecados, pero por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, y específicamente por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, de dar su propia vida, podemos encontrar perdón, podemos ser redimidos, santificados, justificados y encontrar nuestros pecados lavados por la sangre de Cristo. Ese es el evangelio. Entonces, como cristianos, nosotros optamos cada semana a tomar la comunión, quitando el primer plástico, toma el pan sin levadura, y este pan representa, nos recuerda, hacemos memoria del cuerpo que nuestro Señor Jesucristo hizo para poder darlo como un sacrificio por nuestro pecado en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico está el jugo que nos recuerda y representa la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada como el pago por nuestros pecados. Dice que fuimos lavados como con su propia sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es el pago por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por este día que nos permite usted de venir aquí a este lugar para levantar nuestras voces en adoración, en alabanza, y también venir aquí presentarnos ante su presencia para escuchar su palabra. Le pido, Padre, que sea por medio de su Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos hable, el que nos instruya en esta mañana. Le doy gracias por todas las personas que están aquí presentes y también por las personas que nos ven por medio de la computadora. Pedimos su bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana tengo el placer y el honor de continuar los mensajes en Lucas capítulo 15. Y quiero mencionar un par de cosas antes de leerlo. Voy a leer Lucas capítulo 15 del versículo 11 hasta el 32. Vamos a terminar el capítulo 15. Y les quiero recordar un par de cosas que hablamos la semana pasada para tener un poquito de contexto. En el capítulo 15, el Señor Jesucristo, los primeros 10 versículos, lo que sucede, y lo platicamos la semana pasada, es que está comiendo con publicanos y con pecadores. Y dice la palabra de Dios que todos los pecadores y los publicanos que conocían de él venían al Señor Jesucristo a escuchar lo que él tenía que enseñar. Y escuche esto, los religiosos, los fariseos, miraban lo que Jesucristo estaba haciendo, miraban a los pecadores y los publicanos que iban a él a escucharle y se escandalizaban. No podían creer que este rabí, este maestro Jesús, se indignaba a recibir a estos pecadores y se decían entre ellos, ¿y este hombre? Todos los publicanos y los pecadores vienen a escucharle, ¡guácala! Y el Señor Jesucristo les dice, qué tristeza que los líderes religiosos, en vez de tener un corazón para ayudarle a la gente pecadora, los criticaban. Criticaban a los pecadores sin darse cuenta que ellos también eran pecadores, pero eran arrogantes. Los criticaban y criticaban también al Señor Jesucristo por recibirlos y querer enseñarles. Entonces el Señor Jesucristo les dice una parábola y les cuenta tres historias. La semana pasada hablamos de las primeras dos historias. Una historia era de que hay 100 ovejas y a este pastor se le pierde una y dice a las 99 las deja por fin de ir hasta encontrar a la oveja que se le perdió y luego la trae, cuando la trae, gran gozo. Y dice, había una mujer que se le perdió una moneda y dice que prende la lámpara, barre por primera vez, no dice eso en la Biblia, barre toda su casa hasta encontrar la moneda y cuando encuentra la moneda se pone bien alegre, hasta le llama a sus amigas vecinas para que vengan a alegrarse y a celebrar con ella. Y el Señor Jesucristo está enseñando estas parábolas a esta gente religiosa arrogante que en vez de ayudar a los pecadores los critica y les dice una tercera historia, es lo que vamos a leer ahora. Pero lo que quiero que entendamos es que estas tres historias tienen que ver con, el título del mensaje hoy es el corazón de nuestro Padre. El Señor Jesucristo oye a esos religiosos y Él se da cuenta que estos religiosos no entienden el corazón de Dios. Que el corazón de Dios es uno lleno de gozo, de amor, de gracia, de compasión y misericordia hacia los pecadores que están dispuestos a arrepentirse y venir a Él. Entonces les dice esas historias. So, las tres historias no tienen que ver con las ovejas, no tienen que ver con el papá que vamos a leer ahorita, no tienen que ver con los hijos, tienen todas las monedas, la mujer. Todas esas historias, las tres historias, la enseñanza de ahí es que Jesucristo le está tratando de enseñar a esos hombres el corazón de Dios. ¿Okay? Voy a leer Lucas 15 del 11 al 32, la historia que muchos de nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo o la historia del hombre con dos hijos. Pero esta historia, lo que vamos a concentrarnos en es el corazón de Dios y entender que el corazón de Dios es un corazón que quiere demostrar su amor y su gracia hacia nosotros, los pecadores. El punto principal es esto: que Dios es glorificado al demostrar su amor y gracia hacia nosotros. Es el punto. Dios se glorifica al demostrar su amor y su gracia. Teniendo eso en mente, déjenme leerles Lucas capítulo 15, empezando con el versículo 11 hasta el final. Dice así: también dijo el Señor Jesucristo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su papá, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces este hermano se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. No sé cuántos de ustedes conozcan esa historia, han escuchado, han leído esa historia. Pero de nuevo, esta historia es una de tres que el Señor Jesucristo les está contando a estos religiosos arrogantes para mostrarles el corazón, la actitud de Dios Padre hacia sus criaturas, específicamente aquellos que se arrepienten y vienen a Él. Entonces, Dios es glorificado al demostrar su amor y gracia hacia nosotros. Lo que quiero hacer es hablar acerca de un poquito acerca del hijo menor, hablar más acerca del padre y también hablar un poquito acerca del hijo mayor, todo con el fin de hablar acerca del corazón de nuestro padre. Creo que hay mucha aplicación para nosotros, muchas cosas que podemos aprender. Creo que nos podemos mirar un poco en los dos hijos y espero podernos mirar un poquito en la persona del padre de aquí de la historia. Lo que quiero hacer es compartir tres puntos y los tres puntos van a completar esta frase, que Dios muestra su amor y gracia. Punto número uno, Dios muestra su amor y su gracia hacia los que se creen con derecho. En inglés hay una frase, a sense of entitlement, ese sentir de que nos merecemos ciertas cosas. Y creo que cuando miramos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, muchas de las cosas negativas que están sucediendo a nuestro alrededor es porque muchos de nosotros, generalmente hablando, tenemos un sentir de que nos merecemos ciertas cosas, que tenemos derecho a ciertas cosas, específicamente que tenemos derecho a cosas que no nos hemos ganado. Queremos disfrutar de cosas que otra gente ha trabajado duro para ganar. Hacemos poco de la libertad que tenemos en este país, muchas veces sin darnos cuenta que hay muchas personas en el pasado que han muerto, han dado su vida por ganar y mantener la libertad que nosotros disfrutamos en este país. Al fin de mayo tenemos un día especial, Memorial Day, día memorial, y hacemos memoria de todos los soldados que en este país han dado su vida por asegurar las libertades que tenemos, y muchas veces las tomamos por hecho y no nos importa mucho o no las apreciamos. Y eso es simplemente un ejemplo de tantas cosas que suceden cuando tenemos una actitud que nos creemos con ciertos derechos. Y es bien importante, hermanos, tener cuidado con eso, especialmente como cristianos. Cuando empezamos a sentirnos que nos merecemos ciertas cosas, que tenemos derecho a ciertas cosas, nos metemos en problemas. Y esto está difícil, pero les voy a hacer la pregunta de una vez, y lo he hecho antes, pero ¿qué nos merecemos nosotros de Dios? ¿A qué tenemos nosotros derecho de Dios, de demandar de Dios? Porque lo que miramos en este joven, me imagino que era joven, con su papá, en Lucas 15, 11 al 12, dice que este hombre tenía dos hijos y dice, tenía... También dijo el Señor Jesucristo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Muy interesante. Este joven hijo, el menor, se atreve a demandar de su padre la herencia que cree él que le pertenece, pero una herencia se recibe ¿cuándo? Cuando el papá se muere, deja una herencia. Y este hijo viene a su padre descaradamente y le dice, padre, quiero que me des mi herencia ahorita. Y hay mucho dentro de eso. Y en la cultura judía, eso era algo que no hacías. A mí eso no se hace ahorita, ¿verdad? A mí no sé cuántos de ustedes tienen hijos e hijas, pero si mi hijo viene y me dice, papá, quiero que me des lo que me pertenece. Oh, sí, ok. Creo que yo le diría, bueno, déjame dártelo. Ven, vamos para afuera. Y luego, ahí, da dos pasos pasando la puerta de enfrente. Y luego, ok, párate. Y luego yo cerraría la puerta y le digo, ahí tienes lo que te mereces. Yo no sé ustedes, mi esposa me está mirando así bien feo y me va a regañar, yo sé. Allá está atrás, no la quiero mirar, está allá. Pero esa es la realidad, hermanos. Este hijo viene, se atreve a decir, quisiera que estuvieras muerto. Lo está insultando completamente al padre. La gente que está escuchando esta historia se está escandalizando y se lo está diciendo a estas personas arrogantes, religiosas. Y me imagino que cuando el Señor Jesucristo está contando esta historia, wow, se están hasta enojando con este hijo. ¿Cómo se atreve? Wow. No, Y pero el Señor Jesucristo está diciendo esa historia con un propósito bien importante, para mostrar el corazón de Dios. Y Él muestra su amor y su gracia por medio, o hacia, también hacia las personas que se creen con ciertos derechos. Lo que este padre debería de haber hecho es regañar al hijo. Hijo, ¿cómo te atreves? ¿Quién no te das cuenta que es un insulto para que tú vengas a mí a pedirme tu herencia ahorita, que mientras que yo todavía estoy vivo? Y este padre sabía, como usted probablemente sabe, que si usted le da una herencia a un hijo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar y contribuir al hogar? No, estoy seguro que él sabía que se iba a ir a malgastar el dinero que este hombre, el padre, había ganado con esfuerzo y con trabajo y sacrificio. Entonces, al escuchar esto, decimos, ¿cómo se atreve este hijo arrogante, malcriado, no tiene respeto, no muestra nada de amor, apreciación a su padre? Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiere transmitir. Quiere darnos cuenta, hacernos cuenta, que sepamos que Dios Padre, el amor, la compasión y la gracia de Dios Padre hacia nosotros, ni siquiera nos la podemos imaginar, mucho menos entender. Pero es importante entender que el corazón de Dios es algo súper especial, que Él muestra amor y gracia hacia nosotros, aún hacia los que se creen con ciertos derechos. ¿Qué nos merecemos nosotros? La realidad, hermanos, les he dicho esto antes, y es algo que tenemos que entender. Y cuando lo entiendas, tu vida va a cambiar. Usted y yo, con la naturaleza caída que tenemos, con la naturaleza pecaminosa que tenemos, lo único que nos merecemos de parte de Dios hacia nosotros es ser condenados eternamente en el infierno, apartados del santo, puro Dios eterno. Algunos de ustedes están pensando, ¡ah, qué exageración! Pero no, eso es exactamente lo único que un ser pecaminoso se merece del Padre: juicio perfecto. Ahora, eso es lo que nos merecemos, pero no es lo que Dios nos da y no es lo que Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque Dios tiene un corazón lleno de gracia y amor hacia nosotros, que ni siquiera lo podemos entender. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está tratando de enseñarles a estas personas y nos está tratando de enseñar a nosotros. Este hijo no debería haber pedido eso. ¿Cómo se atreve? Es algo terrible. Y aún así, nos damos cuenta, y ahorita vamos a leer, que el Padre le da lo que pide. Pero Dios muestra su amor y gracia hacia los que se creen con derecho. En comparación, y eso no deberíamos ser nosotros, y nosotros tenemos esa actitud y sale dentro de nosotros cuando pensamos cosas como que, y si somos sinceros, creo que todos pasamos por esto, y no estoy diciendo que está bien, pero es algo normal para nosotros. Nos damos cuenta que Dios es todopoderoso. Eso nos preguntamos cuando estamos enfermos, ¿pero qué, Dios no puede sanarme? Y la respuesta es sí, sí puede. ¿Y cómo nos sentimos? Un poco defraudados. ¿Por qué es que Dios no me sana, o mi hijo, o mi ser querido? O cuando estamos pasando por tiempos difíciles con nuestras finanzas, bueno, Dios tiene todo el dinero y todas las riquezas, Él con toda facilidad podría ayudarme, y de repente hay $100,000 en mi cuenta bancaria, pero no pasa. ¿Y cómo nos sentimos? Si no tenemos cuidado, nos sentimos defraudados, como que, ¿por qué es que Dios no arregla esta relación? ¿Por qué es que Dios no hace esto? ¿Por qué es que tenemos que tener cuidado que nosotros no nos encontremos con un sentir de que nos merecemos o tenemos derecho a ciertas cosas? En Mateo 8, versículo 8, está la historia de un centurión que quiere que el Señor cure a un ser querido de él. Y cuando el Señor viene en camino, dice versículo 8 del capítulo 8 de Mateo, respondió el centurión, le dijo al Señor Jesucristo, Señor, no soy digno de que ni siquiera entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ve la actitud diferente a este hijo ingrato? Ese centurión le dice al Señor Jesucristo: no soy ni siquiera digno de que vengas a entrar a mi casa, simplemente di la palabra y él se sanará. Quiero nada más ilustrar la actitud correcta que deberíamos de tener cuando venimos a Dios. No queremos venir a Dios pensando que nos merecemos o que Él nos debe algo. Queremos venir a Él en humildad, reconociendo que aunque nos merecemos el castigo de Él, justamente Él opta por darnos su gracia y amor. En 1 Corintios 15:9, Pablo muestra esa misma actitud. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Miramos esa actitud de humildad. Dice: no soy digno. Algo que vas a encontrar conforme creces espiritualmente, y esa es una buena manera de saber si estás creciendo espiritualmente o si nomás estás haciendo más religioso. Una persona que está realmente creciendo espiritualmente va a crecer en humildad. Cuando miras una persona religiosa y se cree la gran cosa, o quiere que lo alaben a él, o que lo sirvan a él, o que él ya no debería de hacer ciertas cosas porque ya no... Esa es una muy mala señal de que no estás creciendo espiritualmente. Estás creciendo en conocimiento, pero si no pones esas cosas en práctica y no te humillas ante Dios, nos vamos a hacer más arrogantes en vez de hacernos más humildes como cristianos. Cuando una persona viene medio arrogante y me dice que tiene ya 20, 30 años en la palabra y no se le mira nada de humildad, es un gran peligro, un gran peligro. Porque de nuevo, el Señor Jesucristo le está diciendo estas historias a personas religiosas que se habían convertido en personas arrogantes, que en vez de ayudar a los pecadores, los criticaban y no querían nada que ver con los pecadores sin darse cuenta que ellos también eran pecadores. Dios muestra su amor y gracia, punto uno, hacia los que se creen con derecho, como este hijo pródigo. Punto número dos, Dios muestra su amor y gracia también en su humildad y generosidad. Dios muestra su amor y gracia por medio de su humildad y su generosidad. ¿Qué hace este padre? No le da una cachetada al hijo que se merecía, no lo regaña, no lo corre de su casa. ¿Qué dice? El versículo al final de 12, capítulo 15, dice: y les repartió los bienes. Sin lugar a duda, le quiebra este joven hijo el corazón a su padre, y en vez de enojarse, se humilla y divide sus bienes y se los ofrece, diciendo: no quieres nada que ver conmigo, no te quiero forzar. Aquí tienes, no te lo mereces, no te lo has ganado, pero yo te lo voy a dar. Y la gente que está escuchando esta historia del Señor está diciendo: wow, yo no hubiera hecho eso. Yo no hubiera hecho eso. Wow, ese padre. Dios muestra su amor y gracia por medio de su humildad y generosidad. El padre reparte sus bienes. No solamente reparte sus bienes, pero el hijo se lleva los bienes, dice que los malgasta, los desperdicia, rápido me imagino. Y cuando se le acaba el dinero, dice que hay una escasez en el lugar donde estaba viviendo, o sea que se fue lejos de su familia, de su padre, y se le acaba el dinero, está al punto que se está muriendo de hambre, va y consigue un trabajo y aparentemente hay tanto que pudiéramos platicar en eso. Si tuviera otra hora, me encantaría nada más usar nuestra imaginación santificada un poquito, pero dice que va y busca trabajo. ¿Y qué clase de trabajo encuentra? El trabajo más de nada de importancia. Y creo que eso nos da cuenta que este muchacho, ¿qué cree que sabía hacer? ¿Era experto en qué? Cuando trabajaba en su casa con su papá, era bueno para, díganlo, para nada. Este muchacho está muriendo de hambre, vivió en una casa donde tenía todo, va a buscar trabajo y le debe haber preguntado, ok, sí, ¿qué sabes hacer? Oh, bueno, cuando vivía con mi papá, pues nos daban de comer y pues teníamos criados, muchos trabajadores. O sea, ¿no sabes hacer nada? No sé hacer nada. Ok, ve y dale de comer a los puercos, que para un judío sería lo peor. La gente que está escuchando la historia dice, anda entre los puercos, qué escándalo, terrible, es lo peor. Malgasta el dinero, se encuentra hambriado, dice que se le prende el foco y dice, aquí estoy yo muriéndome de hambre y mi papá, que es generoso, tiene criados y jornaleros que tienen pan de sobra. Y eso nos hace ver un poquito acerca de la generosidad del padre. Y dice, ¿sabes qué? Me voy a parar de aquí. La regué. No me lo merezco. Voy a ir, me voy a humillar ante mi padre. Ya no soy el mismo arrogante, hijo malcriado. Ahora voy a ir a mi padre, le voy a pedir perdón, le voy a hacer saber que me doy cuenta, que me arrepiento, que he pecado contra el cielo y contra él. Y le voy a pedir que me haga como uno de sus jornaleros, porque ya no me merezco ser uno de sus hijos. Y ahí, hermanos, donde podemos entonces entrar a la presencia de Dios con humildad, no con arrogancia, porque Dios no nos debe nada. Un cristiano es una persona que ha llegado a un punto en su vida donde se ha dado cuenta que por nuestras acciones hemos insultado a Dios, que no nos merecemos nada más que un castigo de Dios. Y aún así Dios dice, si te arrepientes, ven a mí, todo el que está cargado y cansado, y yo os haré descansar. Es la invitación para cualquier persona. Pero el hijo dice, no me lo merezco, ya no me merezco ser tu hijo. Malgasté todo lo que me habías dado, te insulté, te maltraté, te ignoré, te olvidé. Dice, voy a ir a mi padre y me voy a humillar ante él, decirle que me nada más que me dé chamba, que me dé trabajo para poder comer, porque es lo único que me merezco. Ni siquiera me merezco eso, pero le voy a pedir a mi padre porque sé que mi padre es generoso y tal vez me perdone. Y va, se levanta el joven de entre los puercos, va hacia su padre y lo que siempre me hace llorar es que el padre lo estaba esperando. El padre lo estaba esperando y dice que lo mira mientras que venía lejos. ¿Y qué hace el padre? Se sube su vestir y empieza a correr hacia este hijo apestoso, hambriado, despeinado, sucio, olía como puerco literalmente. Y dice que este padre va y lo abraza y lo besa. ¿No lo regaña? Y el hijo le empieza a decir, padre, he pecado ante el cielo y contra ti. Ya no me merezco ser como uno de tus hijos. Hazme como un jornalero. Y el padre ni siquiera lo está escuchando. No le responde. Dice que el padre le habla a uno de sus jornaleros. Le dice, tú, ve y agarra el mejor vestido. No cualquier cosa, agarra el mejor vestido y pónselo. Trae un anillo que simboliza que tiene todo derecho de la familia y pónselo. Sandalias, pónselas. Y vamos a celebrar, vamos a matar ¿el qué? Vamos a hacer carne asada, de la buena, la que cuesta $14.99 la libra, de la que ya no comemos. Y vamos a hacer una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha regresado, estaba perdido y ahora ha regresado. Ese es el corazón del Padre. Yo no sé qué tengas tú en mente. Si piensas que el padre es un regañón, que nomás está esperando a que la riegue otra vez para Si ese fuera el caso, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, hermanos. Nadie se merece el cielo. Nadie nunca se ha merecido el cielo. Siempre ha sido una oferta de gracia de Dios que le costó grandemente a Él. El cielo es algo que podemos recibir como un regalo de Dios por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. No nos lo merecemos. Dios muestra su amor y gracia en su humildad y generosidad. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios Padre ya ha dado lo que más valora, que era su propio Hijo. Lo dio, dice que no lo detuvo, sino que lo entregó por nosotros. Dice Romanos 5:8 que aún cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre recibe a su Hijo y le dice: ok, híncate, humíllate, te voy a dar 2 años para que te arregles y a lo mejor después te recibo otra vez. Nada de eso. Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, como un buen Padre, no nos da todo lo que queremos, pero nos da y promete darnos todo lo que necesitamos. Y en Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Hay tanto que decir, pero cuando el Padre le dice: trae el mejor vestido y pónselo, sabe que nosotros, cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo humildes, humillados, pidiéndole perdón y misericordia, ¿sabe qué hace Dios Padre? Literalmente dice que nos cubre con la justicia de Cristo. Que nosotros estamos vestidos con Cristo. Tremendo. En Romanos 2:4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El arrepentimiento viene a una persona cuando se da cuenta que somos pecadores, nos merecemos el infierno, pero Dios en su benignidad, en lo bueno que Él es, nos ofrece perdón de pecados por medio del sacrificio de su propio Hijo en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Dios muestra su amor y gracia en su humildad y en su generosidad hacia nosotros. Punto número 3 para terminar. Dios muestra su amor y gracia hacia nosotros, hacia los que tienen mentalidad de víctima. Oh, yo sé que no hay nadie aquí con esa mentalidad. El hijo menor tenía una mentalidad de que se merecía todo. Y el hijo mayor se creía la gran víctima. Mira lo que dice. Este hijo mayor le respondió a su padre cuando su padre fue, le dijo: ven, vente a la fiesta, vamos a celebrar que tu hermano ya llegó. Dice el hermano, le dice a su padre: he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el papá, nos sentimos mal por el papá, ¿verdad? Porque uno es malcriado, piensa que se merece todo, y el otro se cree la gran cosa, que nunca ha hecho nada malo y que el papá nunca lo ha recompensado por sus grandes hechos. Entonces, entre los dos hijos, ni uno. El pobre padre. Espero que haya tenido hijas, este pobre padre, que lo hayan tratado mejor, otros hijos, pero bueno, la historia aquí son dos hijos y los dos están iguales de chuecos. Esta mentalidad de víctima es la que nos hace a nosotros, hermanos, pensar: oye, ¿por qué es que la otra gente no puede ser tan perfecta como yo? Y mira, todo lo que yo hago, y hermanos, Satanás es súper, desafortunadamente, inteligente. Y él de alguna manera nos hace sentir, juntamente con nuestra carne pecaminosa, nos hace sentir como que, man, nosotros nos merecemos más. Porque mira todo lo que yo he hecho. Y Dios no me ha dado esto. Y miro a mi vecino que ni siquiera cree en Dios. Y mira cómo le va tan bien. Y yo todavía batallando en esta vida. Y yo nunca hago nada mal. Yo siempre hago las cosas bien. Es lo que este hijo está. ¿Usted cree que nunca le había desobedecido a su padre? ¿Usted cree que nunca le había fallado? El papá, si me imagino, les hubiera estado haciendo unas caras y unos ojos como que, ¿what? ¿Nunca qué? ¿Nunca me has desobedecido? ¿Siempre has hecho todo bien? ¿Nunca te he dado ni un cabrillo para celebrar con tus amigos? ¿Ni amigos tienes con esa actitud? ¿Qué amigos? Muchos amigos has de tener. Esta mentalidad de víctima, hermanos, bien importante. Ahora, cosas malas nos suceden y hay maldad en el mundo y muchas veces somos víctimas de injusticias y cosas por el estilo, eso se entiende. Lo que yo estoy hablando es cuando pensamos que nos merecemos ciertas cosas de parte de Dios específicamente por lo bueno que somos nosotros. Hermanos, tenemos que entender que afuera de Cristo nuestras mejores obras, dice en Isaías, son como trapos de inmundicia. ¡Ah, qué feo! Pero así es, hermanos, porque Dios es grande, más grande de lo que lo podemos imaginar. No es Diosito, no es lo que te imaginas en tu mente. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, Dios recompensa. Mi pastor decía que nadie paga mejor que Dios. Y lo que él nos trataba de decir es de que no te preocupes por tratar de andar ganándote las riquezas del mundo, trabajando duro, descuidando tu familia muchas veces, tratando de hacer lo mejor por ganar esto. Dice, no te preocupes, estamos aquí para servir a Dios y nadie paga mejor que Dios, hermanos. Y quisiera yo tener 85 años como tenía él para darles mi experiencia y todo eso, pero no tengo 85 años, pero a mis 35, debe mentir así, ¿verdad? A mis 47 años les puedo decir sinceramente que no hay nadie que pague mejor que Dios. Y no es porque no lo merecemos, pero porque Él es justo, misericordioso y amoroso, hermanos. Muchos de ustedes saben que trabajé como maestro por 20 años y me gustaba ser maestro. Me gustó, soy maestro a cierto punto, si están ustedes aprendiendo. Si no están aprendiendo, entonces no soy buen maestro. Pero hace menos de tres años, dejé mi carrera como maestro para dedicarme a ser pastor de esta iglesia. Y no hay ningún, ¿cómo se dice? Regret. No me arrepiento para nada, absolutamente para nada. De vez en cuando extraño estar en la escuela y los estudiantes y todo eso, pero rara a la vez, porque estoy bien ocupado y me gozo en lo que estoy haciendo. Pero hermanos, nadie paga mejor que Dios. Y este muchacho, nadie se sintió mal por él, porque el padre le dice, hijo, ¿cuál es tu problema? Todo lo que yo tengo es tuyo. Tú siempre has estado conmigo. ¿Cómo que nunca te he dado nada? ¿Cómo me estás echando en cara que nunca te he dado ni siquiera un pobre cabrillo para tus hijos? Todo es tuyo. Y hermanos, ¿sabes que lo mismo es para nosotros con Dios? Si ya nos dio a su hijo, ¿cómo nos va a dar lo demás juntamente con él? Más que nuestra mente en veces se va toda chueca también, pero en Cristo tenemos todo. Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. ¿Qué más necesitas? Y no podemos tener este rencor hacia Dios pensando de que, bueno, es que yo nunca fallo los domingos. Y leo mi Biblia todos los días, 15 horas. Oh. Y nunca ceso de orar. Qué bueno. Y tenemos que tener cuidado que no nos encontremos haciendo listas. Y todo lo que yo hago por Dios, ahí va, ok. Hermanos, no. Dios se merece todo, nosotros no nos merecemos nada. En realidad lo que nosotros hacemos por Él es tan pequeño y lo que Él ha hecho por nosotros y hace por nosotros es más de lo que nos merecemos y más de lo que nos podemos dar cuenta de lo que Él hace por nosotros, hermanos. Tenemos que tener cuidado con nuestra actitud y darnos cuenta que el corazón de nuestro Padre es uno que está lleno de amor y gracia hacia nosotros, aún sin merecerlo. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí? Dice Dios. Cuando Job le estaba queriendo reclamar a Dios, hey, si era una persona justa, me quitaste todos los hijos, la salud, todos mis bienes, mis riquezas. Y Dios le dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice Dios. Qué ridículo cuando empezamos a pensar que nos merecemos o que Dios no nos está dando lo que nos merecemos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque es lo mismo que Satanás ha usado desde el principio, hermanos. ¿Sabe que Dios, Adán y Eva, los puso en un paraíso y les dio un buffet? Todo lo que quieras comer de cualquiera de esos árboles, todo el fruto, sin limitación, con la excepción de uno. ¿Y qué pasó? Viene Satanás y le dice, ah, o sea que Dios es malo, ¿verdad? No te deja comer de ese fruto y se mira tan bonito. Y en vez de ser agradecida, Eva, por todo lo que sí tenía, se empezó a enfocar en la una prohibición que Dios le dio. ¿Y qué hizo? Desobedeció, comió del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque no podía confiar que lo que Dios le había permitido era suficiente para ella. Quería más. Y esa misma tendencia de Eva y luego Adán, que come también, la tenemos nosotros, hermanos. Y Satanás, el enemigo, siempre te va a hacer querer pensar que Dios no te está dando lo que te mereces. Porque mira todo lo que Él tiene y lo poquito, mira las migajas que Él te da. ¿Migajas? ¿La cruz de Cristo? ¿Su propio Hijo? ¿Muerto por mis pecados? ¿Migajas? ¿Qué más quieres? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero gracias a Dios tenemos un Dios de corazón lleno de gracia, de amor, de misericordia, de paciencia, de humildad. Todo lo bueno Dios es hacia nosotros. Y podemos recibirlo con gratitud o vivir aún como llamados cristianos amargados en este mundo porque no tenemos más y porque Dios ha optado por no darnos más. Tenemos que vivir por fe, vivir en gratitud, creer que Él es suficiente y encontrar gozo, hermanos, en nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por sus bendiciones, por este tiempo, por su palabra, por esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para esos hombres fariseos, religiosos, arrogantes, pero que también se aplican para nosotros, le pido que nos cuide de todo mal y que nos ayude a entender la grandeza de su amor y gracia hacia nosotros, Padre. Que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero usted mandó a su propio Hijo. No lo detuvo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ayúdenos a vivir en gratitud, en sinceridad, en apreciación a todo lo que usted nos ha dado, de manera que nuestra vida muestre esta gratitud, que le traiga honra y gloria a su santo nombre como usted se lo merece. Sabemos que vamos a caer cortos, que vamos a fallar. Le pedimos perdón en anticipación y no lo usamos como excusa, pero queremos, Padre, alabar su santo nombre. Le pido que nos despida con su bendición. Gracias por todas las personas que usted nos trajo aquí en esta mañana para escuchar su palabra. Ayúdenos a ser hacedores de ella conforme nos vamos de aquí. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos